Venga tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10. Este texto está enmarcado en la promesa y prerrogativa de Dios, y que Jesús les enseñó a sus amados discípulos en aquella oración modelo. Fueron ellos precisamente que le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Antes de analizar este punto, resulta muy útil formularnos las siguientes preguntas. ¿Quién de nosotros no quisiera que la perfecta voluntad de Dios fuera una plena realidad en este mundo? ¿Quién podría negar que el estado espiritual, moral, económico de este mundo o sistema confirma que el reino y la perfecta voluntad de Dios aún no está presente? ¿Qué impide que el reino y la voluntad de Dios se hagan aquí en la tierra? Es interesante destacar que las primeras palabras que Jesús expresó en esa memorable oración modelo son de alabanza y reconocimiento de la soberanía de Dios Padre. No hay mejor oración que aquella que se inicia reconociendo que Dios es soberano y por lo tanto entendiendo que Él siempre hará su voluntad y no la nuestra. Los discípulos de la iglesia primitiva así oraban. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos capítulo 4, verso 24. Cuán importante es meditar en esta parte de la oración, en donde se exalta la soberanía de Dios y en donde se proyecta el cumplimiento de su promesa respecto al establecimiento del reinado justo de Cristo aquí en la tierra. No podemos separar el significado del reino de Dios al reino de Cristo. El reino de Cristo, el reino de los cielos o el reino de Dios son expresiones sinónimas e intercambiables. Se entiende que hay muchos que enseñan que el reino de Dios ya fue inaugurado con la primera venida de Cristo y que en ese tiempo se habría cumplido el pasaje de Apocalipsis capítulo 20 verso 1 al 4. Pero esa profecía Juan la escribió en el Apocalipsis recién en el año 95 después de Cristo aproximadamente. Es decir, lo que Juan escribió, según aquellos que sostienen que el reino de Dios fue establecido en la primera venida de Cristo, entonces ya no sería una profecía, sino que más bien un relato alegórico e histórico sobre lo ya ocurrido durante la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para muchos, erróneamente, el libro de Apocalipsis no significa un libro eminentemente profético, sino que más bien un relato pedagógico de alegorías y de paralelismo progresivo. Esta posición defendida por hermanos llamados amilenaristas o posmilenaristas también, crea una tremenda confusión e inconsistencia al leer, por ejemplo, dice la Escritura: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. O el siguiente pasaje: Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Sin duda que estos textos son evidentemente proféticos. Si alguien cree literalmente lo que dice, no se podrían concebir de otra forma. No obstante, este artículo no tiene como objetivo pretender refutar ideas contradictorias, quizás en otros artículos sí, sino que apunta a meditar sobre la oración de Jesús y particularmente en su petición al Padre Soberano cuando dijo: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10. Para quienes creemos que la promesa del reino de Dios aquí en la tierra, cuyo rey no podría ser otro sino que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos la esperanza futura de que un día la tierra será restaurada y gobernada con justicia y paz. También creemos que en este postrer tiempo, el estado de la humanidad y del planeta Tierra en su conjunto irá de mal en peor. Por lo tanto, ¿qué duda cabe que la oración de Jesús, venga tu reino, es una petición que será cumplida sólo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez a la Tierra y no antes? Es necesario ver el estado actual de la humanidad y del planeta. Por más optimista que seamos, no podemos negar que la degradación moral y espiritual de la humanidad y también del escenario que pisamos es lóbrego y con tinieblas que avanzan. Y esto no significa necesariamente la negación del progreso en aspectos tecnológicos que hacen la vida cada vez más cómoda y placentera, porque bien sabemos que la prosperidad y comodidad es inversamente proporcional a la espiritualidad y moralidad del hombre caído. No olvidemos que la generación de Caín fue próspera y de desarrollo industrial y artístico. Eso lo vemos en Génesis capítulo 4, verso 19 al 22. Pero esa condición no la eximía de su responsabilidad respecto a la evidente decadencia pecaminosa. Es más, nuestro Señor y sus apóstoles nos advirtieron que los días finales tendrán características de comodidad, placeres, prosperidad, pero profunda decadencia moral y espiritual, según lo dice Lucas capítulo 17, verso 27 al 29. ¿No es eso lo que justamente vemos en todas partes? La Biblia dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lucas capítulo 17, verso 26 al 29. La Biblia agrega, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios capítulo 5, verso 15 al 16. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda a Timoteo capítulo 3, verso 1 y versículo 13. Por lo demás, no vemos en ningún país donde existan los dos pilares de justicia y paz, que son aquellos que establecerá nuestro Señor Jesucristo cuando regrese por segunda vez a establecer su reino. Nadie puede negar que sea imposible establecer la paz si primero no hay justicia. El problema es que el hombre caído no tiene la capacidad de establecer justicia, y no me refiero a los inconversos, sino que a los propios cristianos. Es decir, todos, creyentes e inconversos, no podemos establecer la justicia que se requiere para sostener lo que la Biblia enseña sobre el reino de Dios. No estamos capacitados. Nuestra naturaleza pecaminosa que aún mora en nuestros miembros nos impide pensar y obrar con justicia. El apóstol Pablo dijo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 50. Es una falacia pensar que la iglesia es el reino de Dios como muchos presumidamente enseñan. La Biblia es clara en enseñarnos que quien pondrá los pilares para levantar el estrado del reino de Dios será únicamente nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. No seamos engañados con otras ideas. Respecto al deterioro del ecosistema, tampoco nadie podría negarlo. La flora, la fauna, el medio ambiente, etcétera, está en progresivo daño que se confirma con la información fidedigna de entidades ambientales, pero principalmente se advierte literalmente por la infalible palabra de Dios. La Biblia enseña, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos capítulo 8, verso 22. Pablo enseña pedagógicamente con este ejemplo que la creación sufre los avances de intensidad y frecuencia de sus dolores de parto. Es curioso, pero cabe señalar que si Pablo sabía que el reino de Dios ya había sido inaugurado aquí y ahora durante la primera venida de Cristo, según lo enseñan los amilenaristas y posmilenaristas, ¿cómo entonces el propio Pablo advierte de estas palabras y aún más nos habla de la esperanza de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, agregando además, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos capítulo 8, verso 24 al 25. Es muy importante analizar lo que es la causa del estado actual de la humanidad y del planeta. La Biblia dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Este pasaje escrito por el apóstol Juan es uno de los más claros en decirnos que el sistema actual está bajo el dominio de Satanás. En otras palabras, todo lo que conforma este sistema y sus poderes temporales están dominados por el maligno, esto es el diablo. Y no nos debería sorprender, ya que el propio diablo insolentemente le ofreció al Señor entregarle los reinos y dominios terrenales a cambio de adoración, ante lo cual el soberano Señor le respondió, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Mateo capítulo 4, verso 10. Por otra parte, el apóstol Pablo también agrega, «Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia». Efesios capítulo 2, versículo 2. «El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios». Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 4. En estos dos textos, Pablo se refiere a Satanás como príncipe de la potestad del aire y Dios de este siglo. En ambos casos, el diablo es descrito como aquel que aún tiene potestad, primeramente para operar sobre los hijos de desobediencia y también cegar el entendimiento de los incrédulos. Entonces, podemos afirmar que todos los estamentos que conforman esta sociedad, como su estructura, su organización y gobierno, están bajo el dominio de Satanás. Esta es la causa cardinal del deplorable estado moral y espiritual de un mundo en su conjunto. Además, esto también explica coherentemente la razón de lo que primeramente Cristo hará al establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y será precisamente encarcelar a Satanás con el fin de que éste no engañe más a las naciones, según lo dice Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3. Por lo tanto, entendiendo que el diablo aún no está encarcelado, las naciones siguen siendo engañadas con su astucia, considerando que tal engaño muchas veces se asemeja a la verdad. Como alguien dijo acertadamente, el diablo ofrece mucho, da poco y lo quita todo. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Su engaño a las naciones siempre ha consistido sistemáticamente en ofrecer paz, seguridad, justicia, prosperidad y felicidad, pero fuera de la esfera de Dios. El diablo ha prometido salud, dinero y amor, trilogía apetecida y seguida por toda la humanidad caída. Pero las promesas mentirosas del archienemigo de Dios y de nuestras almas siempre han apuntado a la muerte. Toda la estructura de clase de este mundo, la injusticia, la inseguridad, la ausencia de paz, la inmoralidad y la anomia en su conjunto, comillas, se la debemos en parte a Satanás, quien tiene temporalmente el dominio de las naciones, los estados y sus poderes fácticos, el ejecutivo, legislativo, los magistrados, el magisterio, las fuerzas armadas, el poder económico y político, etc. Todo está bajo el maligno, aún no sobre la decisión soberana del Dios Todopoderoso, quien finalmente siempre tendrá el control de todo. Pero Cristo va a volver, y Él viene a reinar. Los que por misericordia hemos sido arrebatados del reino del diablo y trasladados al reino de su amado Hijo, según lo dice Colosenses 1:13, creemos que la Biblia habla literalmente de que Dios va a establecer su reinado justo aquí en la tierra cuando su Hijo vuelva por segunda vez. Esa es la promesa y la base del ruego de nuestro Señor cuando dijo, venga tu reino. Si bien creemos en un reino espiritual, del cual ya gozan todos los creyentes en Cristo, no podemos con ello negar la Biblia, que dice literalmente de un reinado real y tangible presidido por nuestro amado Salvador y Señor. Los relatos no son alegorías, sino que promesas verdaderas y de cumplimiento literal. Creemos cuando el Señor dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estaba rogando por el cumplimiento literal de aquello. Por lo tanto, un día seremos testigos de aquel reino justo que establecerá acá en la tierra y por fin veremos cómo la perfecta voluntad de Dios se hace entre las naciones. He aquí 5 puntos de lo que será el establecimiento del reinado de Cristo de manera corporal aquí en la tierra. Primero, será un reino de justicia, según Apocalipsis capítulo 19, verso 1 al 21, Hebreos capítulo 1, verso 8. Será un reino de paz, Isaías capítulo 9, verso 6 y capítulo 26, verso 12. Será un reino en donde se hará extenso el conocimiento de Dios por toda la tierra, Isaías capítulo 11, versículo 9. Será un reino establecido en Jerusalén como ciudad vindicada por Dios, Mateo capítulo 5, verso 35 y segundo de Crónicas capítulo 6, verso 6. El reino que también restaurará la creación, es decir, la flora y la fauna, según Isaías capítulo 11, verso 1 al 8 y capítulo 65, verso 25. Tan solo con observar someramente estos 5 puntos de las características del reino de Dios aquí en la tierra, no podemos hacer otra cosa sino confirmar una vez más que en la actualidad ninguno de aquellos puntos son un hecho palpable y verdadero. Sin embargo, siguen siendo parte de la promesa aún futura y que cumplirá la plegaria de nuestro Señor Jesucristo cuando rogó a su Padre, venga tu reino. Me pregunto, ¿quién de nosotros no anhela un reino mundial de justicia y de paz? Pero esto, que parece tan lejano, no es una utopía, si es que nuestra esperanza se fundamenta en la promesa de Dios por medio de Jesucristo. De otro modo, todos los esfuerzos humanos, aunque bien intencionados, no serán suficientes para que aquello sea una realidad. Solo nuestro Señor Jesucristo tiene la potestad y capacidad para establecer este tan anhelado reino de justicia y de paz. Dado que los hombres no han podido resolver sus propios problemas durante miles de años, proclamamos con toda seguridad de que es indispensable la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para que las bendiciones del reino de Dios se cumplan de manera literal aquí en la tierra. Es necesario que los tiempos se cumplan hasta que llegue aquel día cuando Cristo irrumpirá en poder y gran gloria y todo ojo le verá y entonces Él establecerá su estrado en Jerusalén donde Él reinará con vara de hierro. Amados hermanos, que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar como que si el reino de Dios literal ya está presente aquí y ahora o se está estableciendo aquí. Es necesario que el Rey vuelva corporalmente y que nosotros, previamente, seamos revestidos de gloria como Él lo ha prometido. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a estar velando, porque no sabemos a qué hora ha de regresar nuestro Señor. Que así sea. Amén. Maranata.